Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Los nuevos infectados por coronavirus siguen por debajo de 50. El presidente Miloš Zeman recibe a representantes de la industria turística. El Slavia vuelve con victoria. El número de infectados por coronavirus en Chequia subió en 48 a lo largo de este pasado martes para un total de 9.050 casos en el país, según los últimos datos del Ministerio de Salud publicados este miércoles por la mañana. Por el momento, 317 personas han fallecido a causa de la enfermedad COVID-19 y 2.463 todavía la padecen. Praga sigue siendo la región más afectada con 2.054 casos registrados. El presidente de la República Checa, Miloš Zeman, mantiene este miércoles en el Castillo de Praga una reunión con el presidente del Foro de Turismo y consejero de Turismo del Ministerio de Desarrollo Regional, William Sivek, y con el vicepresidente del Foro de Turismo y vicepresidente de la Asociación Europea de Balnearios, Martin Plagi. El encuentro está centrado en el impacto del coronavirus en este sector, uno de los más importantes para la economía checa y que da empleo como mínimo a 250.000 personas en el país. Los empresarios del sector reclaman más ayudas y facilidades por parte del gobierno para superar la crisis causada por el coronavirus. Durante los primeros cuatro meses de este 2020, 57.000 autónomos checos se han dado de baja, de acuerdo con los datos de la compañía CRIF. En esta situación ha tenido un fuerte impacto la crisis del coronavirus. En concreto, se han dado de baja 22.000 mujeres, un 6% del total de trabajadoras autónomas en el país, mientras que canceló su registro un 5% de los hombres autónomos, es decir, 35.000. La compañía CRIF indica que el porcentaje de mujeres puede ser mayor debido a que muchos negocios, regentados más a menudo por ellas que por hombres, como las peluquerías, se han visto especialmente afectados por las restricciones relativas al coronavirus. El Slavia Praga venció este martes por 0-1 al Mlada Boleslav en el primer partido oficial del conjunto praguense tras el parón ocasionado por la pandemia de coronavirus. Los rojiblancos, que son líderes, consiguieron la victoria gracias a un gol de Ševčík en el minuto 22. De esta forma, el Slavia tiene en su haber 61 puntos y se sitúa a 11 del Victoria Pilsen, que este miércoles tiene que enfrentarse al Sparta Praga. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este jueves cielos nublados en la mayor parte de Chequia, con chubascos localizados que irán avanzando desde el noroeste. Las temperaturas máximas rondarán entre los 15 y los 19 grados, mientras que las mínimas podrían bajar hasta los 7 grados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga Internacional en español, en esta ocasión a cargo de Enrique Molina. Hola amigos, están escuchando Radio Praga Internacional. Desde los micrófonos les acompaña Enrique Molina. En este programa hablaremos sobre cómo la crisis del coronavirus ha afectado a las familias monoparentales, compuestas en su mayoría por mujeres, y que han visto sus ingresos reducidos estos meses. Les recordaremos que se cumplen 78 años del atentado contra el líder nazi Reinhard Heydrich, por lo que podrán escuchar una reposición donde se narran estos sucesos. Terminaremos con el espacio Panorama, esta vez dedicado a los surfistas checos. A pesar de vivir en un país sin salida al mar, cada vez surgen más aficionados a este deporte. Esperamos que el programa sea de su agrado. Más de la mitad de las familias monoparentales ha sufrido un notable empeoramiento de su situación financiera a causa de la crisis del coronavirus. A algunos padres no les alcanza ni para comprar comida o medicinas. El impacto económico de la pandemia del coronavirus se ha reflejado de manera particularmente fuerte en la situación de las familias monoparentales. Según una encuesta realizada entre el 15 y el 20 de mayo, en la que participaron 950 padres y madres, más del 50% considera que los últimos dos meses han afectado a su presupuesto familiar de manera seria. Las restricciones introducidas por el gobierno en marzo para impedir la propagación de la enfermedad COVID-19 cerraron las escuelas y muchos padres tuvieron que quedarse en casa cuidando de sus hijos. Por decisión del gobierno, los padres que tuvieron que quedarse en casa en vez de trabajar tenían derecho a recibir una ayuda de aproximadamente el 60% de su salario mensual neto. Según explicó Dana Pavlovskova, directora del Club de Madres Solteras, una ONG que apoya a familias monoparentales, el Ministerio de Asuntos Sociales no reaccionó con suficiente rapidez y la ayuda proporcionada solo aplazó los apuros de las familias. Al principio de la crisis, la ayuda a los padres constituía solo un 60%. Esto significa que en la primera fase, los padres de familias monoparentales pospusieron gastos que no eran completamente esenciales, como por ejemplo ropa o zapatos, y empezaron a tener problemas para comprar comida o medicinas. Adicionalmente, la ayuda no fue pagada a tiempo en todos los casos, causando así que muchos padres tuvieran que arreglárselas durante un tiempo prolongado con recursos considerablemente reducidos. Xenia, una madre de dos hijos, contó a la radio checa que tras no recibir la ayuda prometida, intentó contactar con las autoridades, sin embargo, no recibió respuesta alguna. La ayuda por el mes de marzo se me pagó el 15 de mayo. Intenté contactar a la oficina por teléfono, llamé muchas veces, pero no logré hablar con ellos. Envié también un correo electrónico, pero nadie me respondió. Según Pavlovskova, el segundo mes de la crisis fue incluso peor, porque a los padres les empezaron a faltar recursos para pagar el alquiler, y eso a pesar de que la ayuda proporcionada a empleados que se quedaron en casa con sus hijos creció a un 80%. Adicionalmente, la encuesta ha revelado que hasta un tercio de hogares monoparentales se vio obligado a pedir un préstamo. En caso de que no mejore su situación económica, estas familias correrán el riesgo de lidiar con deudas y embargos. La ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Yana Malachova, rechaza la crítica. Para los que no logren ponerse en contacto con las oficinas relevantes, el ministerio ha creado una serie de formularios que la gente puede utilizar. Según confirmó la ministra, los trabajadores atienden a todas las solicitudes en un plazo de 24 horas. Sintonizan Radio Praga Internacional.
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
Hace 78 años tuvo lugar el acto de resistencia checa más importante contra la ocupación nazi. Un grupo de paracaidistas perpetró el atentado contra el protector de Bohemia y Moravia, Reinhard Heydrich, apodado el carnicero de Praga por su brutalidad. El atentado provocó sangrientas represalias por parte de los nazis, pero contribuyó notablemente a la anulación del Tratado de Múnich y la renovación posbélica de Checoslovaquia. Se lo cuenta Román Casado.
El 27 de abril de 1942 por la mañana, Reinhard Heydrich se dirigía en su Mercedes descapotable por el barrio de Liebeny al castillo de Praga, pero nunca llegó al destino. El protector de Bohemia y Moravia pagó caro su manera despreocupada de viajar en un vehículo no blindado y sin escolta por las calles de la metrópoli checa. A las 10:36 fue perpetrado contra él un atentado por dos comandos checoslovacos formados con ese fin en Gran Bretaña. Los testimonios acerca de los detalles del ataque no están del todo claros. La versión generalmente aceptada es que en una curva, donde el automóvil tuvo que reducir la velocidad, Josef Gabčík saltó delante del vehículo tratando de matar a tiros al cabecilla nazi. Pero la metralleta se encasquilló y no disparó, así que su compañero Jan Kubisch lanzó una granada que estalló cerca de la rueda trasera del carro, causando una herida mortal a Heydrich, a la que sucumbió posteriormente en el hospital. El carnicero de Praga falleció el 4 de junio a las 4 horas y media de la madrugada.
Na zastupujícího ruského protektora a generála policie
Los asaltantes lograron huir del lugar y esconderse con otros 5 compañeros que participaron en la preparación del ataque en la iglesia de San Cirilo y Metodio de Praga. Los nazis ofrecieron por ellos una recompensa de 2 millones de marcos imperiales y pusieron en marcha extensas represalias contra el pueblo checoslovaco, que se cobraron la vida de miles de personas. Los comandos fueron descubiertos unas 2 semanas después de la muerte de Heydrich debido a la traición de uno de los integrantes del grupo de resistencia, Karel Čurda, que denunció a sus compañeros antes de que lograsen huir del templo. Según contó a Radio Praga el sacerdote Václav Ježek.
Ellos llevaban escondiéndose aquí durante varios días. El periodo fue largo y resultó muy agotador porque las raciones de agua y comida eran escasas. Otra cosa es que muchos de ellos pudieron caer enfermos al encontrarse tanto tiempo en un espacio sin ventilación, en un lugar donde se sepultaba gente.
La iglesia al final sepultó también a los 7 paracaidistas escondidos en los interiores del edificio. El 18 de junio a las 4 y 15 de la madrugada, unos 800 miembros de la Gestapo sitiaron el lugar y trataron de hacer salir a los comandos primero por medio de un engaño. Los nazis esperaban llegar a la cripta por un pasillo subterráneo oculto, narra el sacerdote.
Las películas rodadas sobre esta historia tienen la tendencia de mostrar el asalto de manera muy dramática, o sea que los alemanes iniciaron un enorme ataque frontal contra la cripta, pero la realidad no fue así. Ellos primero trataron de hacer salir a los paracaidistas por engaño, con ayuda de colaboracionistas. No querían arriesgarse, ya que antes de tomar el templo, no sabían exactamente cuántas personas se escondían adentro.
Sin embargo, este plan falló por una simple razón.
Resulta que, entre tanto, en los años 30 se había realizado una restauración que cambió el plano horizontal original del subterráneo y confundió hasta los conocedores de esta zona, que llevaron a los alemanes a un lugar erróneo.
Cuando falló ese plan, los nazis utilizaron una ametralladora de gran calibre para iniciar el ataque. Las huellas de los proyectiles son patentes en las paredes de la iglesia hasta la fecha. Los paracaidistas se dividieron en 2 grupos. Uno se atrincheró en el coro de la nave principal para dar la esperanza a los demás de pasar desapercibidos, dijo el sacerdote Václav Ježek.
El segundo grupo se escondió en la cripta esperando que los alemanes no los hallasen allí. Los que lucharon arriba en la iglesia esperaban distraer la atención del enemigo de manera que no se fijasen de la cripta y posibilitar así huir al resto de los paracaidistas.
Este plan se basaba en el hecho de que la puerta de la cripta era muy poco llamativa, a diferencia de hoy, cuando se puede entrar en ese lugar directamente de la calle, agrega el eclesiástico.
El templo es extenso e impresionante. Aquí se sepultaban antiguamente a sacerdotes católicos romanos, pero la entrada a la cripta es pequeña y casi no se notaba por estar tapada por alfombras, así que fácilmente podía pasar desapercibida. Por eso los alemanes se veían confundidos y no eran capaces de decir a ciencia cierta si había aquí una cripta o no.
Además, según ciertas teorías, existía un pasillo que daba la esperanza a los paracaidistas de escapar del lugar, así que comenzaron a excavar un túnel, cuenta el sacerdote.
Los paracaidistas comenzaron a buscar una salida y excavar un túnel. Se dice que debajo del templo se encuentra una galería en desuso. Los paracaidistas esperaban encontrarla. Es que en la cripta se oye una corriente de agua que insinúa la presencia de un pasillo. Por otro lado, hay quienes dicen que la galería no existe y que los paracaidistas no tenían ninguna posibilidad de escapar.
Mientras que los paracaidistas abajo buscaban una escapatoria, sus compañeros atrincherados en el coro comenzaron un tiroteo contra los nazis que penetraron en la iglesia. Tras 2 horas se les acabó la munición. Uno murió al ser alcanzado por la metralla de una granada y los otros 2 se suicidaron. Los nazis trataron de sacar al grupo restante tirando bombas lacrimógenas en la cripta e inundando el interior con agua. Los defensores lograron rechazar los intentos de invasión hasta que se les acabó la munición. Tras una batalla de una duración de 7 horas, los 4 se suicidaron con las últimas balas que les quedaban. La represalia por el atentado contra Heydrich fue atroz. Los nazis ejecutaron a miles de personas y arrasaron por completo 2 aldeas checas, Lidice y Ležáky. Por eso la hazaña sigue provocando controversias hasta la fecha, ya que miles de personas inocentes pagaron con su vida por la muerte de Heydrich. Por otro lado, los historiadores subrayan que gracias al atentado, Gran Bretaña decidió anular la validez del Tratado de Múnich, lo que ayudó considerablemente a la renovación de Checoslovaquia en la época posbélica.
Siguen en sintonía de Radio Praga Internacional, que transmite desde el corazón de Europa.
Panorama Checo.
Hace 2 años nacía el Club de Surf de Praga, una propuesta para reunir a los surfistas checos con el objetivo de compartir experiencias, brindar formación y ofrecer entrenamiento físico. Ni la falta de salida al mar ni los años de encierro del comunismo fueron obstáculos suficientes para el surgimiento de una comunidad que crece día a día y busca perfeccionarse sin por eso dejar de pasarlo bien. Quedan con Juan Pablo Bertaza.
Al principio puede parecer una paradoja o quizás un juego de palabras, un club de surf en un país que no tiene salida al mar. Sin embargo, esa fue precisamente una de las razones que motivó a Matías Menchik a establecer, junto con 2 amigos, una comunidad que pudiera asesorar a los aficionados checos que para practicar surf tienen que viajar varios kilómetros y en general disponer de cierto dinero.
Chequia es un país sin salida al mar, pero con una gran tradición de excursiones al océano. Durante el siglo XX, muchos checos se enamoraron de la navegación y el windsurf, y eso es parte de nuestra tradición. No tenemos océano, pero esa es una de las razones por las que solemos enamorarnos de los deportes acuáticos.
Abogado de profesión y apasionado del surf desde que empezó a practicarlo en Portugal hace más de 10 años, Menchik asegura que esta asociación sin fines de lucro le da muchas alegrías, amistades y experiencias valiosas. Aunque al principio no sabían con qué podían llegar a encontrarse, la respuesta del público fue muy buena y hoy ya cuentan con 500 miembros registrados. Al día de hoy, el Club de Surf Checo ofrece entrenamiento físico, clases y también algunos eventos. Si bien el punto de encuentro no es un lugar físico, sino la plataforma que utilizan para ponerse en contacto, cuentan con tres sitios principales: un gimnasio en Holešovice, donde entrenan tres veces por semana, una piscina en Uyes, donde perfeccionan las técnicas de natación, y un bar en Letna, donde a veces organizan fiestas. La última fue una gala con música en vivo que tuvieron en enero, antes de la irrupción del COVID-19. Pero si bien el surf checo viene creciendo de manera sostenida en los últimos años, se trata también de un auge a nivel mundial.
El surf está creciendo en todo el mundo gracias sobre todo a los pasajes de avión económicos y las diversas oportunidades que hay para viajar. La Asociación Profesional de Surf también está haciendo muchas convocatorias y el surf suele aparecer además en muchas publicidades. Es algo asociado a lo sexy y a la gente le gusta la idea de ser un surfer.
Pero además de esa especie de seducción que ejerce el surf, Menchik entiende que también está creciendo en forma considerable el porcentaje de gente que empieza a cambiar su estilo de vida para profundizar en ese deporte. De hecho, él identifica dos tipos de surfistas: los que lo toman solo como una forma de acceder a nuevos lugares y sacar buenas fotos para subir a las redes sociales, y los que, por el contrario, tratan de ir adoptando, poco a poco, un nuevo estilo de vida.
La mayoría de la gente que asiste a nuestros eventos pertenece al segundo grupo, incluso cuando ese cambio es algo tan sutil como, por ejemplo, al planear las vacaciones, siempre en busca de un lugar con buenas olas, ese ya sería un cambio. También puede cambiar un poco tu forma de pensar. Incluso algunos deciden tener una vida más sana para poder surfear mejor, o en los casos más extremos, algunos empiezan a pensar en términos de una carrera o eligen una profesión que les permita pasar más tiempo en el océano.
Menchik asegura que el desarrollo de la tecnología y los nuevos hábitos laborales hoy permiten explorar el universo del surf sin por eso descuidar el trabajo. Y cuenta que conoce a muchos programadores y diseñadores gráficos que trabajan de forma independiente, y eso les da la posibilidad de trasladarse varios meses a lugares como Bali o Sri Lanka y trabajar desde ahí. Luego regresan a Chequia un tiempo por cuestiones específicas y después pueden volver a viajar de nuevo.
I would say that the main thing about surfing, like the...
Yo diría que lo más importante del surf es para los checos la experiencia del viaje en busca de la mejor ola. Mis más lindas experiencias sucedieron probablemente viajando con amigos, durmiendo en las playas, quizás sin poder bañarnos durante algunos días. Es toda una experiencia ir con amigos al mar y adoptar esa actitud despreocupada que viene con el surf, olvidarse un poco de todo y solo esperar la próxima ola. Mientras tanto, cuando no hay olas, hacer tonterías con tus amigos.
Según Menchik, los surfistas siempre están al acecho de las olas, incluso dentro del país. Revela que a 30 kilómetros de Praga, en la ciudad de Brandis nad Labem, pueden encontrarse algunas olas pequeñas gracias a la corriente del río Elba, uno de los principales de Europa Central. Él recomienda visitar ese lugar para tener, al menos, las primeras experiencias en surf. Explica Menchik que otra opción en República Checa es alquilar una de esas grandes lanchas que hacen olas de manera artificial a medida que avanzan, aunque suelen ser bastante caras, cuestan aproximadamente 2 euros por minuto. Sin embargo, a la hora de surfear fuera del país, los checos tienen algunos destinos favoritos.
Hay un par de lugares. Hay una gran comunidad de surfistas checos en Bali. Hay varias casas de surf checas en ese lugar y una buena cantidad de checos viajan y deciden quedarse ahí. Es decir, que ya hay una comunidad checa bastante importante en Bali. Y durante el verano vas a encontrar checos en toda la costa europea, en Francia, en el norte de España, por ejemplo en Asturias y Cantabria, y también en Portugal.
Menšík considera que él pertenece a la segunda generación de surfistas checos, que en general empezaron a practicar de grandes y por eso mismo no esperan convertirse en profesionales. Quizás porque durante el comunismo no podían viajar o solo iban a Croacia, cuyas playas carecen de olas. Pero también aclara que incluso en la década del 90, mucha gente no tenía los recursos económicos para salir del país. Y fue recién en los años 2000 que los checos empezaron a viajar más y por ende pudieron hacer surf con cierta regularidad. Sin embargo, afirma Menšík, los tiempos están cambiando. Asegura que conoce muchos niños que ya saben surfear muy bien y algunos de ellos viven con sus padres junto al mar. Eso quiere decir, reflexiona, que la próxima generación de surfistas checos va a poder estar a la altura de los mejores del mundo.
Probablemente no logremos ser grandes profesionales del surf, pero estamos mejorando cada año y es muy lindo ver el progreso del surf checo, porque realmente venimos de la edad de piedra. Pero lo esencial del surf checo y también del ánimo de nuestro club es nunca tomarnos demasiado en serio y siempre divertirnos y hacer bromas entre nosotros.
Menšík aclara que divertirse no quiere decir comportarse de manera superficial, sino, por el contrario, lograr profundizar lo máximo posible en el deporte, pero siempre con la mejor actitud posible. Incluso en el club insisten en que se tomen todos los recaudos necesarios para reducir al mínimo los riesgos que suelen asociarse a la práctica de este deporte.
It's more safe than people would think, you know, because
el surf es mucho más seguro de lo que la gente cree. Muchos le tienen miedo al agua, pero lo cierto es que la tabla de surf es un gran flotador y uno puede aferrarse a ella siempre y cuando tenga una correa de buena calidad. La gente no sufre muchas lesiones, especialmente si siguen determinados procedimientos de seguridad que enseñamos en nuestras clases. Las olas no son peligrosas. Las peores heridas pueden suceder si la tabla de otra persona te golpea, es decir, que los propios surfistas pueden ser más peligrosos que las olas en sí.
Aunque desde la irrupción del coronavirus no pudieron reunirse ni organizar viajes, los amantes del surf checo están ansiosos por volver a disfrutar de su actividad. Menšík revela que además de superar lo antes posible esta pandemia, el sueño de muchos checos consiste en tener grandes olas artificiales dentro del país, lo cual les permitiría empezar desde muy niños y, por ende, progresar de manera notable. Sin embargo, no tiene ilusiones de que eso suceda en el corto plazo. Si bien ya existe la tecnología necesaria y se utilizó de hecho en Bristol, Inglaterra, por el momento es demasiado costosa y además no sería una inversión rentable para República Checa. Sin embargo, Menšík no pierde las esperanzas y como buen surfista espera con optimismo lo que pueda traer el futuro.
Bueno, amigos, aquí concluye este programa de Radio Praga Internacional en español. Nos despedimos y confiamos en estar pronto nuevamente con ustedes aquí en Radio Praga Internacional.